para hablar de qué es lo que está pasando en Venezuela, por qué está en este momento de crisis el régimen de Nicolás Maduro, agradecemos a Roland Dennis que toma esta llamada telefónica. Él está allá en Caracas, Venezuela. Roland Dennis es un luchador popular revolucionario venezolano, es filósofo, tiene una larga trayectoria en movimientos sociales desde los años 80, de hecho, participó en varios colectivos, en el movimiento La Desobediencia, después en el proyecto Nuestra América. Es autor de algunos libros como Los Fabricantes de la Rebelión o Las Tres Repúblicas, pero no solo, digamos, tiene una larga tradición en los movimientos sociales, también, por cierto, participó en la... vivió la represión policíaca después del Caracazo en el año 89. Pero Roland Dennis también participó en la primera etapa del gobierno de Hugo Chávez, siendo viceministro de Planificación y Desarrollo. Actualmente, pues, mantiene unas críticas bastante fuertes desde esta posición de izquierda al gobierno de Nicolás Maduro. Roland Dennis, buenas tardes.
Buenas tardes, no te oigo bien.
¿Puedes hablar más fuerte? Sí, ¿me escuchas ahora mejor, Roland?
Sí, te estoy escuchando mejor. Sí.
Gracias por tomar esta llamada, Roland, para compartir con el auditorio tus reflexiones sobre la situación allá en Venezuela. Estábamos comentando las marchas del día de hoy. Quería preguntarte, Roland Dennis, mientras que el gobierno señala que hay un golpe de Estado que se está generando por parte de la oposición apoyada por las fuerzas imperiales de Estados Unidos, desde la oposición más bien señalan que hay una especie de autogolpe de parte del propio Maduro a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula a la Asamblea Nacional, que hay que recordar está dominada por los opositores. En este escenario de acusaciones, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un golpe? ¿Hay un autogolpe? ¿Qué hay en Venezuela en este momento?
Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Bueno, sí, efectivamente hubo un intento de autogolpe a través del Tribunal Supremo de Justicia, con una finalidad que se terminó de concretar hoy. A escondidas y sobre este gran show que son las grandes movilizaciones que se está presentando tanto el chavismo como la oposición, el gobierno nacional lo que pretendió fue quitarse de encima toda la, digamos, las alcabalas jurídicas, las alcabalas institucionales, que le permitan hacer grandes negociaciones que en estos momentos están en pie en función de la privatización de PDVSA y con grandes empresas, tanto rusas como norteamericanas, que están detrás de la jugada. Eso es una jugada sucia, una jugada por detrás y por la espalda del pueblo venezolano, que el pueblo chavista no la conoce, que cree que está defendiendo a su patria, a su nación, defendiendo al gobierno, cuando en realidad hay un grupo de interesados que pretendieron hacer esta jugada a través de este golpe a la Asamblea Nacional, donde la Asamblea Nacional se vería prácticamente anulada del contexto jurídico. Esto no se pudo completar totalmente por la actuación de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, a sorpresa mía hoy, estudiando e investigando lo que era la gaceta oficial, sale que efectivamente le dan el permiso desde el Tribunal Supremo de Justicia al presidente de la República para formar todas las empresas mixtas que quiera, tanto dentro del conjunto del arco minero, de lo que llaman arco minero, un arco inmenso en el sur de Venezuela, de oro, diamante, cita, hierro, etcétera, como lo que es la industria petrolera en su país. Detrás de esto, desgraciadamente, son este tipo de jugadas las que están perdiendo.
Es gravísimo lo que nos está planteando Roland Dennis. Entonces, es un intento detrás de todo esto más bien de privatizar a PDVSA. Hay que recordar, PDVSA es Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera paraestatal venezolana, bajo un gobierno que supuestamente es socialista del siglo XXI. Uno tendría a pensar que se mantendría siendo pública la empresa. Entonces, todo esto más bien es un intento de privatización de PDVSA y avanzar con ese ambicioso proyecto minero, arco minero del Orinoco, que hay que recordar son 111.000 kilómetros cuadrados al sur de Venezuela, donde empresas privadas, extranjeras, van a estar participando.
Sí.
Preguntar...
Lo que pasa es que todas estas empresas estas empresas pusieron como condición, por supuesto, que se firmen las cosas tal cual está planteado en la Constitución. Y es que para este tipo de acuerdos que implican los intereses nacionales, tiene que estar la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora, eso era un gran problema para el gobierno, pues, puesto que la Asamblea Nacional la tiene la oposición. Y la oposición, a su vez, tiene muchos intereses también y muchas empresas detrás de la oposición que están interesadas en también firmar esos acuerdos. Por lo tanto, lo que tenemos actualmente en Venezuela es una pelea bajo cuerda de quién controla lo que va a ser la siguiente fase de una entrega de soberanía absolutamente bárbara, traidora, de parte y parte, y que comenzó con esta jugada del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional.
Así es.
La oposición, por su lado, no ha dicho nada al respecto, no pone en claro nada, y simplemente se centra en el aspecto de las elecciones, lo cual tiene razón, es decir, las elecciones tienen que darse, las elecciones regionales y después las elecciones presidenciales. Pero en el fondo, lo que tenemos es un gran pleito entre dos mafias de poder que se están peleando en estos momentos la fase de entrega de soberanía, ya que tenemos un país desfalcado, un país que no tiene recursos, un país que no quiere recuperar los recursos de este mismo país que están fuera de Venezuela, que son más de 500,000 millones de dólares que se han fugado de este país y que podrían ser regresados a través de procesos jurídicos donde eso podría ser perfectamente posible, pero ni la oposición ni el gobierno están dispuestos a emprender una jugada jurídica de tal tamaño, puesto que se trata de personas, empresas de maletín, en donde están implicados sectores ligados directamente a uno u otro banco. Este es el problema que estamos viendo.
Roland Dennis, esos 500,000 millones de dólares en el exterior, ¿son producto del ingreso de la actividad petrolera y de la minería?
¿Perdón?
¿Los 500,000 millones de dólares que comentas que están fuera de Venezuela son producto del ingreso petrolero?
Son producto de la renta petrolera, claro. Son producto, bueno, en este caso no solamente de la renta que ha recibido el chavismo. Se trata más o menos desde el año 83, cuando empezó la gran fuga de capitales, y tenemos en estos momentos ya casi, ¿cuánto? Con más de 40 años de fuga de capitales que suman alrededor de 500,000 millones de dólares. Lo que se ha fugado con el chavismo es algo más de la mitad de esa cantidad.
Roland Dennis, aquí en el exterior, digamos, y lo hablo en parte en nuestro auditorio, parece que se ha vendido la idea de que lo que ocurre en Venezuela es una guerra entre la derecha y la izquierda, entre el imperialismo y las fuerzas antiimperiales populares del chavismo, pero lo que nos planteas es que en realidad es una guerra capitalista, una guerra entre dos grupos de poder capitalistas.
Sí. O sea, por supuesto, el chavismo, gracias al legado de Hugo Chávez y el legado de todo lo que fue la Revolución Bolivariana, evidentemente se identifica con un lenguaje y con unas posiciones y con unas alianzas que tienen que ver con la izquierda mundial, y que tienen que ver con la socialdemocracia de izquierda europea, que tienen que ver con los partidos de izquierda en América Latina, en fin, con todo lo que es el mundo y el universo de la izquierda mundial. E igualmente con ciertas alianzas con China, Rusia, que por lo general la izquierda tiende a tener una posición favorable a lo que podrían ser los intereses chinos, rusos, frente a los intereses norteamericanos en nuestro país. Bueno, eso es así, y efectivamente eso puede, de esa manera se puede maniobrar perfectamente y establecer que la pelea es una pelea entre izquierda y derecha, y donde sin lugar a dudas hay una derecha que es así, ¿verdad? Y donde hay grandes grupos de poder igualmente, continentales, mundiales, y que están también interesados, por supuesto, en meterle mano a nuestro país.
Así
que están,
es.
Y que están tan interesados como lo podrían estar los grupos que están también ligados a los grupos de la socialdemocracia europea, que también tienen que ver con los grandes intereses socialistas y con los grandes intereses capitalistas mundiales. Pero en definitiva, no nos estamos jugando, cosa que sí fue así, ese año cuando hubo el golpe de Estado contra el presidente Chávez y donde efectivamente nos estábamos jugando dos opciones de sociedad, dos opciones ideológicas, dos posiciones políticas completamente confrontadas y posiciones de clase. En este momento esto ya no es así, aunque aparenta ser así, sin embargo, el fondo de la cuestión es que el gobierno lo ha tomado una mafia de poder muy ligada a los militares, muy ligado a ciertos capitales que han sido la conexión que gracias precisamente a toda esta socialdemocracia mundial se han podido ir ligando al gobierno venezolano y estar a punto en estos momentos de tomar grandes intereses de lo que es la soberanía de nuestra nación a nivel minero, a nivel petrolero, a nivel gasífero, etcétera.
Que recordar a nuestra audiencia que justo hace 15 años, si no me equivoco, participabas en esa primera etapa del gobierno de Hugo Chávez como viceministro de Planificación y Desarrollo. Queríamos preguntarte de aquella experiencia, Roland, pero si nos permites, nos esperas en la línea telefónica un minuto, que hacemos una pausa breve y continuamos conversando.
Sí, cómo no.
Gracias, Roland. Continuamos en Cosa Pública 2.0. Continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con Roland Dennis, un luchador social allá en Venezuela desde hace muchísimos años y también participó entre el año 2002 y 2003 en el primer gabinete de Hugo Chávez como viceministro de Planificación y Desarrollo. Roland Dennis, quería preguntarte, viendo en retrospectiva, viendo hacia atrás, uno de los problemas que hay actual en los últimos años en Venezuela es el problema del desabasto de alimentos y de medicinas, de productos de primera necesidad. ¿Por qué hay este desabasto si en los primeros años de Chávez, recuerdo que pues, se expropiaron muchas empresas, sobre todo en sectores de alimentos, para producirlas, incluso muchas colectivizadas? ¿Por qué también se instauraron programas como cooperativas de producción y de consumo de alimentos? A pesar de todas esas políticas, ¿por qué estamos en esta situación de crisis hoy día?
Bueno, esta es la triste historia de la Revolución Bolivariana, es decir, hay una historia muy feliz, pero esta es una de las historias mucho más tristes. Sí, efectivamente aquí se hicieron muchas expropiaciones, y no solamente expropiaciones hechas por el gobierno, sino hechas por las propias clases trabajadoras. Esas expropiaciones en un momento dado se convirtieron en un potencial, digamos, productivo extraordinario. Estamos hablando entre los años 2003, 2007, 2008, en donde transcurren unos años de agudización de los conflictos y de avance del proceso revolucionario, en donde se hicieron el proyecto Simón Bolívar, que efectivamente trajo como consecuencia la posibilidad, o hubiese traído como consecuencia la posibilidad de un desarrollo agrícola, de un desarrollo tecnológico, de un desarrollo industrial, realmente muy importante y no solamente muy importante sino que o como un sueño, sino que efectivamente había los recursos para eso, había el personal para ello y había un pueblo organizado para hacer el soporte, digamos, subjetivo e histórico de toda esa gesta. El conflicto interno que se plantea en el gobierno, y ahí está la gran falla de Hugo Chávez, la gran falla histórica, es haber preferido, digamos, una maleta de personajes que fueron realmente nefastos desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista administrativo en sí mismo, sino que se convirtieron en los grandes traidores y el gran bloqueo de todo este proceso, quitándole a los trabajadores la inserción directa y la decisión directa sobre las empresas, imponiendo burócratas realmente muy corruptos, generando una corporación, una especie de estado corporativo centrado sobre las corporaciones de PDVSA y algunas otras empresas agrícolas de gran tamaño a nivel nacional, en donde uno que otro, o sea, todos los funcionarios que iban tomando mando sobre todas estas empresas que iban siendo expropiadas y quitándoselas no solamente a los capitalistas, sino a los propios trabajadores que tomaban esas empresas y tomaban esas tierras, ¿verdad?, se convirtieron en los grandes estafadores históricos de toda esta gesta. Hay ministros, por ejemplo, como Elías Agua, ministro que aún tiene muchísimo poder dentro del PSUV y que fueron uno de las grandes fichas, digamos, de todas estas conexiones del desastre para poder hacer posible que este país en estos momentos esté a un nivel verdaderamente catastrófico desde el punto de vista de su soberanía alimentaria. Es decir, nosotros siempre fuimos un país con un déficit de soberanía alimentaria muy importante, pero nunca como en este momento, donde ni siquiera podemos producir los alimentos básicos como es la caraota, el maíz, es decir, o sea, productos que siempre los tuvimos a la mano y siempre fuimos países como, por ejemplo, a nivel de arroz, donde éramos exportadores de arroz, y en este momento tenemos que importar las 2/3 partes del arroz que comemos. Y no hay los dólares, además, porque este proceso no solamente es un proceso, digamos, de desfalco y de destrucción de las empresas expropiadas, el bloqueo de todos los procesos de avance tecnológico que se estaban desarrollando, sino que además se genera un proceso de un desfalco de todas las finanzas públicas como tal, y que está perfectamente visible entre los años en donde empieza la enfermedad de Chávez y comienza, digamos, a deteriorarse el presupuesto nacional, comienzan déficits cada vez más importantes del 3%, 4%, 8%, hasta llegar al año pasado, que llegó como al 18% del déficit, en donde se empieza a producir una moneda totalmente inorgánica y hay esa explosión inflacionaria que se presenta a partir de finales del año 2013, ya una vez muerto Hugo Chávez. En ese momento, digamos, ya hay una mafia instalada en el poder, con un gran poder sobre el mando militar, en donde ya tiene todos en sus manos todos los mecanismos, prácticamente a través de grandes empresas, a través de las oligarquías nacionales, de las grandes burguesías y de empresas que ellos mismos tienen en sus manos, para monopolizar todo lo que son los procesos de importación, que en estos momentos son cada vez más graves, porque es una importación donde efectivamente hay un permanente sobreprecio de todos los alimentos, pero no solamente un sobreprecio, sino que además hay un Estado que no puede atender la cantidad de alimentos y de medicinas que necesita traer. Por lo tanto, es el pueblo de Venezuela, un país que siempre fue un país rentista, es en estos momentos el pueblo de Venezuela con un sueldo que vale 10 veces menos de lo que valía hace 4 años, es decir, hace 4 años el pueblo venezolano, cualquier trabajador, cualquier obrero podía ganar entre 300 y 400 dólares mensuales, en este momento no llega ni a 50 dólares mensuales. Pero como se pueden imaginar, o sea, nos han quitado 10 veces nuestro el valor de nuestra fuerza de trabajo para poder pagar precisamente ese déficit que ellos mismos produjeron en el Estado, sin cambiar absolutamente nada todo lo que es el mecanismo macroeconómico que garantizó que eso sea así, y mucho menos a los personajes, digamos, que se han usufructuado desde mucho antes de la llegada de Nicolás Maduro, pero que están chupando de esa renta petrolera, los chuparrentas que llaman, ¿okay? Y que se han convertido en una gigantesca burguesía que no invierte nada, que no genera empresa, que no genera absolutamente nada, sino simplemente tiene precisamente todos estos dineros repartidos afuera, y que son dineros que cubren más de todas las reservas internacionales que tienen los PEP en el mundo. Imagínese usted.
Es impresionante.
¿No? O sea, Venezuela, la cantidad de dinero que ha salido de este país, de la renta petrolera hacia afuera, y que está en manos privadas, y como decía uno de los gerentes del FMI, muchas veces hasta en muchachitos de 22 años que tienen cuentas bancarias de 50 millones de dólares, ¿ok? Ese dinero vale más que la totalidad de las reservas internacionales de los países de los PEP. Imagínese usted, de qué tamaño de falta estamos hablando. O sea, no, esto es inconcebible.
O sea que lejos, digamos, hay que recordar que hacia los 90s, Hugo Chávez, cuando llegó al poder, llegó con un respaldo popular enorme, millones de venezolanos, hartos de la desigualdad, hartos de la enorme riqueza de las clases oligarcas, de los partidos tradicionales, AD y COPEI, impulsaron, digamos, esa figura de Chávez. Pero entonces, hoy en día coexisten, podríamos decir, la oligarquía tradicional junto con una nueva oligarquía o burguesía bolivariana conectada con el gobierno, mientras abajo la base social se mantiene en mayor pobreza que hace 20 años.
Claro, pero en este momento es peor la situación, porque si te pones a ver, todavía en los años 90 había un sustento económico que más o menos nos permitía sobrevivir en el tiempo. Es decir, de un sueldo que más o menos le permitía a una familia llegar más o menos a la canasta básica. entre dos sueldos, un sueldo del hombre y la mujer, podían llegar a la canasta básica. En este momento es cero, o sea te necesitas trabajo, te necesitas cinco trabajos para eso, ¿tú me entiendes? Entonces, sí. Por eso estamos nosotros somos los que estamos pagando PDVSA, no es PDVSA quien está pagando la nación, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, es el pueblo venezolano. Entonces, y hay todavía, por supuesto, un remanente de ese gran sueño, revolucionario que estuvo a punto de hacerse realidad entre los primeros años de los años 2000, cuando estuvimos en el gobierno, y que bueno, y gracias al miedo, a la cobardía del propio Hugo Chávez, porque que no se decidió realmente a hacer lo que tenía que hacer y prefirió darle a la dádivas a militares y a personajes que siempre giraron alrededor de su persona, ¿okay? Y que fueron las personas precisamente que bloquearon todos estos canales, digamos, que se abrieron de liberación, tanto de la tierra como de la industria, como de la educación y de todos estos elementos. Entonces, bueno, aquí están las consecuencias. Es una lástima, porque esto fue un sueño no solamente para los venezolanos, sino para todo el continente. Evidentemente que Hugo Chávez jugó un papel muy importante en lo que fue el avance de los movimientos progresistas y revolucionarios en América durante todos estos últimos 15 años, pero bueno, las consecuencias también de la inmensa cobardía y de la no decisión de hacer lo que había que hacer cuando había que hacer. Entonces, bueno, aquí estamos.
Justo quería preguntarte de esos sueños rotos que nos comentas ahorita, Roland Dennis, pero ¿nos acompañas un minuto la última pausa y continuamos conversando?
Sí, cómo no.
Ahorita conversamos. Gracias. Continuamos en Cosa Pública 2.0. Continuamos conversando con Roland Dennis, quien se encuentra en Caracas, Venezuela. El día de hoy estamos escuchando sus reflexiones sobre lo que ha sido el proceso del chavismo allá en Venezuela. Nos comentaba, pues básicamente hay una guerra de capitales, más allá de supuestas ideologías o de supuestos socialismos, una guerra de poderes entre mafias. Nos estaba explicando de estos sueños rotos para millones de personas que soñaban con una transformación social, política, económica, no solo en el modelo de Venezuela, sino en todo el continente americano o el mundo. A principios de los años 2000. Roland Dennis, preguntarte qué ha sucedido con los movimientos sociales y los movimientos populares en el proceso o en el régimen chavista en Venezuela. ¿Gozan de mayor autonomía en este momento o han sido cooptados en esta estructura de gobierno vertical?
Bueno, la gran mayoría de los movimientos sociales se convirtieron en apéndices de estructuras de Estado, ya sea estructuras regionales, locales o estructuras nacionales, ¿no? El Estado, de hecho, toda esta conspiración contrarrevolucionaria que se empieza a dar desde mediados de los años 2000, fue creando las condiciones para que todos estos movimientos dependan cada vez más, sean serializados en la forma de movimiento, que van poco a poco siendo parte, digamos, de una jugada de gobierno, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es parte de una estrategia, digamos, contrarrevolucionaria que le funcionó muy bien desde el punto de vista de la neutralización, la despolitización y la desorganización de un movimiento popular realmente en lucha. Ahora, hay una parte todavía importante del movimiento popular, el movimiento comunero, de movimientos, digamos, que están regados y que hacen parte de la resistencia que en este momento popular se genera a nivel del país, que son chavistas, o sea, se identifican con el chavismo por lo general, algunos no, pero esos son muy escasos, la gran mayoría se sigue identificando con el chavismo, pero que siguen adelante lo que fue la programática esencial libertaria, liberadora, que se planteó efectivamente con Hugo Chávez y que en estos momentos están haciendo un gran esfuerzo por sobrevivir y por establecer una suerte de sobrevivencia táctica en negociaciones permanentes, porque hay ejes de gobierno que evidentemente son ineludibles. Desde el punto de vista, por ejemplo, si tú produces un alimento, tú necesitas permisos, ¿verdad?, para poder desplazarte en el país. Tú necesitas algún nivel de transporte, tú necesitas algún nivel de crédito. O sea, el pueblo pobre no tiene capitales, se necesita o del capital privado o del capital público necesita la fuente de esos capitales. Y por lo tanto establece, digamos, alianzas tácticas con esas estructuras de Estado. En algunos momentos funcionan y en otros momentos, por lo general, son saboteadas o son muy burocráticas, terriblemente burocráticas. Y ese es el gran problema que tiene el movimiento popular en este momento. Ahora, y hay otro movimiento popular que sí ya está pasando a unos niveles, digamos, de confrontación verbal y declarativa, en donde me anoto en ese sentido, para ir conformando una tercera alternativa o una tercera fuente de organización que ya rompa abiertamente con el gobierno. Evidentemente que eso es muy difícil, ya que la gente depende mucho, porque aquí hubo una, por lo menos un intento importante de revolución social, y que en estos momentos cuaja desde el punto de vista de la necesidad de capitales, de sectores obreros, sectores campesinos, que han tomado tierras o que tienen pequeñas unidades industriales, y esas pequeñas unidades necesitan de capital, y por lo tanto es muy difícil romper totalmente con el gobierno. Entonces es muy conflictiva, o sea, no es fácil entender la situación del movimiento popular. Pero en el grueso del movimiento popular, en su gran mayoría, en este momento son apéndices del gobierno, se ha ido mucha gente, se ha desesperanzado mucha gente, y sobre todo porque el PSUV como partido es un partido terriblemente autocrático, ahí no existe absolutamente ninguna forma de democracia, y en ese sentido sus estructuras desorganizaron muchísimo el movimiento popular. Sí. O sea, alejaron los núcleos naturales de organización que venían cuajando de los años 80, 90 y principios de los 2000, todos esos elementos naturales del movimiento popular y sus formas de organización fueron quebradas o fueron quebrantadas, fueron distanciadas por esa estructura llamada PSUV, que no es ni partido ni nada, es una autocracia montada por encima de la gente y que manda líneas de gobierno, manda hacia afuera, tiene muchos medios de comunicación en sus manos y, por supuesto, muchísima gente que maneja mucho dinero.
Sí.
Y entonces, en ese sentido, bueno, es un partido populista, se ha convertido en un partido, que es lo que vemos hoy. Yo estoy aquí ahorita viendo a la gente. Pasé por aquí a saludar amigos de lo que fue la marcha o la concentración grande que hizo el chavismo hoy frente a la concentración gigantesca de la oposición. Y los veo, pues, ¿no? Los veo con sus camisetas rojas, marchando, con sus banderas del PSUV, cada uno con sus franelitas, y todas las franelas que están pasando delante de mis ojos en estos momentos son todas franelas de funcionarios públicos.
Sí, ¿eh? La burocracia.
O sea, prácticamente los movimientos populares como tal están totalmente ausentes. O sea, si yo vi hoy en una concentración de unas 20, 30 mil personas que concentró el chavismo en la Avenida Bolívar de Caracas, si yo vi tres o cuatro movimientos populares, ahorita me voy a reunir precisamente con uno de ellos, ¿ok? Es mucho. El resto son funcionarios públicos, personas muy nobles, personas muy queridas. Ahorita me está saludando uno, precisamente de los barrios de Petare, un gran personaje de los medios de comunicación, sí, hermano. ¿Cómo está todo? Bien. Sí, son gente muy noble, son gente muy luchadora, pero que están completamente neutralizadas, sí, por la situación que estamos viviendo.
Roland Dennis, desde tu experiencia, ya casi se nos acaba el tiempo, desde tu experiencia, la situación, el proceso del chavismo en estos casi 18 años, son una lección, digamos, de que en el sentido de que los cambios sociales, políticos y económicos no vienen de arriba, no vienen por un proceso electoral y un líder o una vanguardia que desde un gobierno hacia arriba, hacia abajo, traiga las transformaciones. ¿Tú crees que más bien nos enseña que las transformaciones se hacen desde abajo, desde organizaciones horizontales?
Bueno, sí, efectivamente, aquí estamos gente de abajo. Yo veo las caras de abajo, y esas caras de abajo son las caras que hace 15 años estaban en la pelea real, estaban tomando las fábricas, estaban tomando las tierras, estaban tomando los medios de comunicación, estaban construyendo las bases de un proyecto de sociedad distinto. Esas son las mismas caras, y algunas nuevas, otras generaciones nuevas que han aparecido, pero esas son las mismas caras. Pero desgraciadamente hay un aparato burocrático, hay un aparato político que ha neutralizado esas voluntades, que están perfectamente conscientes de lo que está pasando, porque ningún pueblo es imbécil completamente, ¿no?
Así,
o sea,
es.
Pero no encuentran las salidas para poder autonomizarse frente a esta enorme maquinaria que en algún momento tuvo muchísimo dinero para poder manipular y corromper, además, inmensas cantidades de dirigentes populares que estaban, que eran las cabezas, digamos, de estos movimientos, ¿no? Pero evidentemente en un pueblo, o sea, las revoluciones no se hacen desde arriba, no se hacen por decreto, no es porque llegó el líder y el caudillo y se hace y cambia el mundo, todo lo contrario, esos son procesos muy lentos, son procesos muy complicados. En Venezuela hemos vivido el nuestro, tenemos esta situación tristísima que estamos viviendo en estos momentos, pero no me cabe duda que evidentemente que aquí están las mismas caras, y las caras de lo que llaman chavismo es una cara muy noble, ¿no? En definitiva, es el chavismo popular y real, pues, ¿no? Es una cara muy noble. O sea, yo a veces no se atreven, digamos, a sincerar la situación de las grandes déficits de lo que fue la presidencia de Hugo Chávez, pero en fin, ya las discusiones se están dando y ya la conciencia se está generando. Eso es lo importante.
Roland Dennis, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones y este tiempo para hablar sobre Venezuela. Bueno. Y si te parece, más adelante podemos seguir en contacto contigo.
Sí, cuando quieran, seguimos hablando.
De acuerdo.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
A ti muchísimas gracias, saludos, que estés muy bien. Hasta luego, gracias.